Les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 16. Es el décimo punto de nuestro estudio. Y aquí encontramos un versículo que donde el apóstol, no es el apóstol, sino Santiago, el hermano del Señor, menciona esto cuando está hablando de la importancia de manifestar nuestra fe por medio de nuestras obras. La salvación no es por obras. Amén. Pero la salvación es para buenas obras. Y una manifestación de la genuina salvación son las obras, los cambios. Y las obras no solamente son las aspectos, manifestaciones de caridad que podamos nosotros hacer, de amor, pero principalmente nuestro amor a Dios, lo que Dios hace en la vida como un resultado de la salvación que Él ha traído a un corazón. Santiago capítulo 2 y versículo es el 16, hermano. Voy a empezar a leer en el versículo 14. Santiago 2:14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra. Soy tentado, Señor, a detenernos en cada aspecto, y te ruego que tú me guíes cuando detenerme, cuando proseguir en este estudio que hemos tenido y ruego que tu santa palabra pueda ser clara. Ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Permítenos ser guiados por tu Espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual y tomar lo que tu palabra dice. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Sé con nosotros, te lo pedimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de abundar en lo que este versículo dice, hermanos, quisiera solamente leerles lo que es la definición de la palabra paz, en rasgos generales. Y en base a lo que la Biblia dice, y esto lo tomo de algunos estudios exegéticos, de algunos comentaristas. La palabra paz en el griego es la palabra eireine. Algunas mujeres se llaman Irene, ¿no? Irene significa paz, eireine. La palabra significa un estado nacional de tranquilidad. Estamos hablando paz, en un estado, en un hogar, tranquilidad, lo que quiere decir que no hay guerra, por supuesto. También la palabra paz puede referirse a la paz entre dos individuos, entre dos personas. Hay armonía, hay concordia. ¿Sí? Entendemos esas palabras. También paz puede referirse a la seguridad, la prosperidad, la felicidad, que una persona tiene, porque pues, la paz y la armonía hacen que las cosas sean prósperas y seguras. También la paz puede referirse a la paz que el Mesías, del Mesías, del Señor, y ya que el camino de paz o el Evangelio es un camino que lleva a la paz, a la salvación. Realmente la salvación es traer paz, paz con Dios, paz de Dios, saber que un día estaremos con el Señor, saber que en medio de las situaciones difíciles el Señor está en control y Él nos da paz, la paz que Él solamente da. También, con respecto al cristianismo, puede referirse la paz al estado tranquilo de un alma que tiene asegurada y garantizada su salvación en Cristo, a través de Cristo, de tal modo que no teme nada, ya que Dios está al pendiente de su vida y que sabe que Dios tiene en control cualquier cosa que venga a su vida. Similar a lo que acabo de decir. Y también la paz se puede referirse a la condición o al estado bendecido, bendito, de aquel piadoso, de aquel justo, después de su muerte. Descansa en paz. Simeón dijo, despides a tu siervo en paz. Así lo define un comentarista llamado Thayer. Pero también en el comentario, en el libro de un comentarista llamado Bine, nos menciona aquí lo siguiente, y la palabra Eirene, como nombre, como sustantivo, aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan, y se traduce uniformemente como paz. ¿Qué describe la paz? La relación armónica entre las personas, y hay algunos versículos, la relación también armónica entre naciones, la amistad, la ausencia de agresión, el orden, eso es paz, cuando hay orden, el orden en el Estado, me refiero en el gobierno, en el Estado, ¿no? O el orden en las iglesias, también eso tiene que ver con paz, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y vamos a ver ese contexto, precisamente en 1 Corintios 14, cuando todo el mundo hablaba en lenguas en la iglesia, y no había un orden. Entonces, bien, también las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio, la conciencia de reposo y contentamiento que surge de estar bien con Dios, el reposo, el contentamiento. Y vamos a encontrar varias veces el término el Dios de paz en el Nuevo Testamento, el Dios de paz. Varias veces lo vamos a ver. La palabra hebrea correspondiente a shalom significa primariamente integridad, y es interesante cómo se usa la palabra shalom en algunos versículos del Antiguo Testamento, donde se traduce como enteras, cumplidas, terminado o perfecto. Y esto da la idea de la plenitud que trae esta condición. Por eso se usa en 1 Tesalonicenses 5:23 cuando dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Por completo. La paz que Dios da viene a traer plenitud. No es una paz a medias. Y es interesante que en la palabra shalom va ese sentido de la palabra. También la palabra shalom en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, varias veces se traduce como salvación o sotería, la palabra griega sotería. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis 26:31, dice la palabra de Dios, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió Y ellos se despidieron de él en paz. En la Septuaginta, para la palabra paz se usa la palabra sotería. Y habla de salvación. La palabra sotería es salvación. Soter es salvador. Entonces, paz es, hay una buena relación entre dos personas y bien. También el verbo eireneo, eireine es la palabra paz, eireneo, primariamente significa llevar a la paz, reconciliar, y denota en el Nuevo Testamento mantener la paz o estar en paz, tener paz. El Señor exhorta a los discípulos a tener paz unos con otros. La Biblia nos dice en Romanos 12, 18, que debemos estar en paz, en cuanto dependa de nosotros, si es posible, estar en paz con todos los hombres. La limitación es, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿sí? Y parece esa situación cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, pero no tiene la intención necesariamente de proveer una excusa a ninguna evasión de la obligación impuesta por el mandamiento de tener paz los unos a los otros. Ahora, vemos también que la palabra se traduce por lo menos una vez como pacífica, y ya lo vamos a ver en Santiago 3:17. Bueno, el significado, pues es el significado que nosotros ya conocemos, ¿verdad? En todas estas diferentes, esta diversificación de lo que es la paz. Ahora, en Santiago capítulo 3, yendo a los versículos, hermanos, versículo Santiago 2:16, nos dice aquí la palabra de Dios que si alguna persona, en el contexto de mostrar mi fe por mis obras, le decimos a alguien con necesidad, id en paz, calentados y saciados, pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Ahora, ahí no se está definiendo necesariamente la paz ni nada, pero es una expresión. Yo le ofrezco paz a alguien. Ve en paz. Es lo mismo que ofrecemos cuando compartimos el Evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos el miércoles, cuando lleguemos a una casa, dice, si al que fuere digno, vuestra paz será sobre esa casa. Si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz vendrá a él. También dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cristo vino anunciando la paz, ¿sí? Pero en este contexto quiero mencionarlo. Si yo le digo a una persona con necesidad, id en paz, calentados y saciados, pero no le doy lo que necesita, ¿de qué aprovecha? Entonces, las promesas que hacemos de paz deben ir acompañadas de una acción que manifiesta externamente y claramente la paz que prometemos impartir. Lo vuelvo a redecir. Las promesas de paz que hacemos deben ir acompañadas de una acción que manifieste externamente y claramente la paz que prometemos impartir. A veces le deseamos algo bueno para alguna persona, para algún hermano. Estamos preocupados por ellos. ¡Ay, que le vaya bien, Señor! Y algo podemos hacer por ellos. Es parte de nuestras obras, no para la salvación, sino porque somos salvos. ¿Amén? Podemos estar cargados por nuestro vecino o por alguna persona en el trabajo y nos gustaría que conociera a Cristo. Y oramos por él y está bien. Debemos orar por él. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer externamente? ¿Qué está en mis manos para yo hacer por esa persona? Compartirle un folleto, invitarlo a casa a comer un día para hablarle del Señor o expresarle mi amistad, tomar tiempo con él, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo para muchas cosas. Un hermano esta semana nos compartía de cómo había tomado una hora después de su trabajo para hablar con un compañero de trabajo que estaba interesado acerca del Señor. ¿Qué podemos hacer más allá de solamente decir paz, paz, paz? Entonces, gracias a Dios porque tenemos la paz. del Señor. Amén. Pero también tenemos que ver, hermanos, que la paz que tenemos debemos compartirla. Tenemos el Evangelio. ¿Y qué debemos hacer con el Evangelio? Compartirlo. Y eso implicará esfuerzo, un sacrificio, el dejar de hacer a lo mejor lo que yo quisiera hacer y hacer algo por alguien que está necesitado. En este contexto de Santiago 2, alguien que está necesitado físicamente, y con respecto al Evangelio, alguien necesitado espiritualmente. Amén, hermanos. Pues Dios nos ayude en este contexto de, sí, tenemos la paz, pero ¿de qué? Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Dice aún en Primera de Juan, que, ¿cómo dice aquel versículo? Que no amemos, dice. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, es muy fácil de palabra y de lengua decir muchas cosas. Pero de hecho y en verdad, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, dice la Biblia que la religión, también en Santiago, ¿se acuerdan? La religión pura y sin mácula delante de los hombres es que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ambas cosas son muy importantes. Algunos que fomentan el evangelio social dice, esta es la religión pura y sin mácula, vamos a ayudar. Sí, pero también dice que debemos guardarnos sin mancha en el mundo. Amén. Pero otros podemos caer en el otro extremo, decir, buscamos la santidad y debemos de guardarnos sin mancha en el mundo. Pero ¿dónde está nuestra religión o nuestro cristianismo si no vemos por el necesitado? Así lo dice Santiago capítulo 1:27, ¿verdad? Entonces, aún dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿no? Y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, delante de Dios el Padre, no delante de los hombres, delante de Dios, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y apartarse y guardarse sin mancha del mundo. Ambas cosas son muy importantes. Muy, muy importantes. Entonces, se compartía un versículo, ahora que se hizo esto. Digo, y esto de recientemente, el Señor puso el corazón de unos hermanos, recoger una despensa, cosa que hacíamos antes, poníamos una canasta ahí afuera. El resultado era... ¿cómo se llama? No similar a lo que fue recientemente. Porque somos dados a que se nos recuerde, se nos insista y casi se nos tenga que pedir personalmente. Porque si el pastor dice, hermano, va a haber despensa, a veces no. A veces, y yo agradezco que se haya hecho esto. Pero tengamos cuidado en que no lo hacemos solamente porque pues, la hermana me lo pide. O el hermano lo pide. O qué va a pasar si los demás dan y yo no. ¿Verdad? Entonces, debemos estar con... Yo agradezco que los hermanos en su deseo se acercaron con su servidor porque la Biblia dice que debemos ser todo decentemente y con orden. Pero esto no quita a ningún hermano, el que pueda ir visitar a un hermano y le lleve una despensa. Hacer algo más. Algo. No tenemos un programa de evangelismo establecido. Pero eso no quita el que podamos compartir de Cristo. La semana pasada hablaba con un joven de la iglesia y él me compartía que para él fue de mucho ánimo un día que se encontraron el hermano Daniel repartiendo folletos en el Parque Morelos. No hay una actividad específica. Tampoco estoy diciendo que usted tiene que hacer las cosas así como las hace tal hermano para entonces ser espiritual, porque Dios guía de diferentes maneras. Pero sí debemos ser más conscientes, y lo tomo yo inclusive para mí mismo, porque a veces estamos muy afanados solamente en lo nuestro. Afanados en lo nuestro. Y si nosotros decimos ir en paz, pero no damos. Y es bueno, 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Yo aprecio mucho cuando algún hermano da gracias a Dios por los colaboradores que tenemos aquí en la iglesia. Y reconocen aún los padres. Gracias a Dios por lo que los hermanos, ¿verdad?, hacen y la dedicación que tienen para nuestros hijos y eso. Gracias a Dios por eso. Cuando otro a veces pudiera decir, bueno, pero es que nada más están al pendiente, no se les va nada, y de cualquier cosa les mandan reporte y esto. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quieres que le enseñemos? ¿Sí? Y además, ¿qué es el reporte? La palabra lo dice, reporte. ¿Qué es un reporte, hermano Alfonso?
Un aviso acerca de la
pregunta. Exactamente. Y es nuestro deber informar, ¿no? A veces con más lujo de detalles que otros. A veces, yo se lo he dicho, y los maestros son testigos de esto y no pueden dejarme mentir. Y además no quiero mentir. Y no estoy acostumbrado a mentir. Les digo, nosotros no podemos meternos en cruzar el umbral de lo que es el hogar. Nosotros no podemos meternos más allá. Cada familia es responsable delante de Dios por sus hijos. Para nosotros sí somos responsables de informar de lo que sucede aquí en la escuela. Y compartir, decir, esto está pasando. Y si en un determinado momento alguien tendría que ir un poquito más allá, pues ya sería me correspondería a mí como pastor, ¿verdad? Para alguna situación. Y sé que muchas veces, o nos falta inclusive estar más al pendiente o lo que sea. Pero hermanos, debemos agradecer también eso. El que alguien está al pendiente. Alguien se está, inclusive ha dejado y pasando, pagando precios con tal de poder ayudarnos en la educación de nuestros hijos. Entonces, aún en eso debemos ser agradecidos por eso. Bueno, pero continuemos en el estudio de la palabra del Señor, hermanos. Ahora llegamos a un punto donde vamos a ver varias veces, es el... por lo menos 9 subpuntos bajo este punto, y es acerca de el Dios de paz. Es una frase que encontramos en el Nuevo Testamento, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz. Y vamos a ver, bueno, el primero, y les digo que son 9 subpuntos, y todos con un contexto, ¿no? Pero mire, el primero encontramos en 1 Tesalonicenses 5, ¿Y por qué primero 1 Tesalonicenses 5? Porque los tratamos de dar en el orden que se escribió la Biblia, o los libros. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, es un versículo muy conocido, y dice que el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es mi afán hablar, y vamos en su momento a hablar, queremos retomar otra vez el tema de la santificación. Pero aquí me llama mucho la atención cómo se vincula esta frase, el Dios de paz. El Dios de paz os santifique. ¿Qué es la paz? Bueno, salvación, el Dios de salvación, el Dios de que promueve seguridad, el Dios que promueve, ¿qué es paz? Seguridad, armonía, bendición. ¿Amén? El Dios de paz, y es el deseo del escritor, de Pablo, el Dios de paz os santifique por completo. Ahora, en el mismo contexto de 1 Tesalonicenses, la carta de 1 Tesalonicenses, encontramos en el capítulo 4 y versículo 3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en el versículo 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el versículo 8 dice que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a quién. A Dios. Y inclusive nos insta a estar preparados para la venida del Señor. Y versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y empieza a dar una serie de cosas, detalles importantes para la vida cristiana. Ora sin cesar, dad gracias en todo, ninguno pague mal por mal. Absteneos, aún el versículo 22 de 1 Juan 5, absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Y el Dios de paz os santifique por completo. Porque el mal no trae paz. La falta de santificación en una vida no va a ayudar a la paz. Especialmente en el mundo en el que vivimos, nos vamos a ver envueltos en situaciones, en una vida donde no hay santificación, donde no hay santidad, donde no hay pureza. Vamos a estar envueltos, vamos a encontrarnos involucrados y tomando decisiones que no van a fomentar la paz en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, o dijo el Señor Jesucristo, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Entonces, el Dios de paz. Entonces, podemos la santidad es el deseo del Dios de ¿qué? De paz. No es que el Dios no me deja hacer lo que yo quiero. Bueno, es que si hacemos lo que nosotros queremos, no vamos a encontrar la paz. No hay seguridad en eso. ¿Quieres seguridad? Busca la paz y síguela. Busca la paz. Bueno, me gusta este término, este título para Dios, el Dios de paz. ¿Qué puede ahora? ¿Qué puede hacer el Dios de paz? Según 1 Tesalonicenses 5:23. Puede santificarnos. Es su obra. Y puede santificarnos por completo. El Dios de paz os santifique. Así que Él puede y Él desea y es lo mejor para nosotros. También, hermanos, en las cartas de Tesalonicenses, pero ahora en la segunda carta, encontramos en el capítulo 3 el contexto de la expresión de Pablo con respecto a la posición que tenemos que tomar con aquellos hermanos que andan desordenadamente. Es muy interesante esto. Lo voy a leer, mire por favor. Voy a leer todo 2 Tesalonicenses 3. Sígame con su vista si es tan amable. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, la autoridad apostólica del apóstol Pablo y por supuesto la autoridad de la palabra de Dios era muy importante para los creyentes. O sea, van a hacer lo que les hemos mandado. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Habiendo dicho esto, va a decir lo que sigue. El Señor encamine vuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el versículo anterior? El Señor encamine vuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios. O sea, primero debo amar a Dios. Aunque dice la Biblia, debo amar a Dios y amar al prójimo, pero no puedo sacrificar mi amor a Dios por amor al prójimo. Voy a amar al prójimo como consecuencia de mi amor a Dios. Por amor, tendré que apartarme de alguien que anda desordenadamente para su bien. Inclusive, habla también de la paciencia de Cristo. Tenemos que ser pacientes y a veces... Ser pacientes no quiere decir ser tolerantes. ¿Sí? Ser pacientes no quiere decir ser tolerantes. Seré paciente. Hay ciertas situaciones, a lo mejor, en las cuales... Tendré que ser paciente pero tendré que tomar una posición también y Dios guiará a cada persona, cada creyente. Pero dice, os apartéis de todo hermano. Está hablando de un hermano en Cristo que anda desordenadamente o no anda fuera de rango, anda fuera de lo que se ha establecido y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ustedes saben, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahora, el contexto que vemos aquí es que había hermanos que no estaban trabajando en nada y estaban entrometiéndose en lo que no debían. ¿Sí? Ahora, aunque en el contexto histórico ese es el propósito con el cual se enseñó esto, no quiere decir que solamente este principio aplica para una situación así. El principio está allí. O sea, el principio es que debo apartarme de aquel que anda fuera de la enseñanza que hemos recibido, ¿no? O de la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sí? Ahora, es obvio que alguna persona a lo mejor no trabaja. Dice, ¿no tienes trabajo? No, pues no porque no tenga trabajo, no tengo trabajo. Uno tiene mucho trabajo en muchas otras cosas, aunque no tenga un trabajo específico. ¿Las amas de casa tienen trabajo? No, pues no tienen trabajo, pues mucho tienen trabajo. ¿Ok? Pero cuando no se trabaja en nada y se anda entrometiéndose en lo ajeno, en lo que no se debe, eso es andar desordenadamente. A veces estamos solamente con la ociosidad y pensando y viendo y hablando de lo que no debemos. Dice el Señor, no andemos desordenadamente, dice, a los tales hermanos andamos, versículo 12, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen de hacer lo correcto, trabajen, cumplan con lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y miren el versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora, mas no lo tengáis por enemigo. A veces los hermanos respondemos y si es un hermano y está en una necesidad y hay, me refiero, y está a lo mejor andando desordenadamente, a veces lo tomamos como enemigo y nuestras actitudes, en lugar de ayudar, afectan más los corazones. O sea, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Sí? Ahora, amonestadle, no, cuando dice no lo tengáis por enemigo, ahora hay personas que pueden ser enemigos del Señor. Enemigos. Ahora, estamos hablando de un hermano que no está deliberadamente en contra de lo que nosotros estamos, lo que la palabra de Dios dice, pero en su vida personal está faltando. Bueno, la Biblia dice, no puedo tener una comunión abierta. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice la palabra de Dios y porque eso va a traer otras afectaciones. Y no le estoy ayudando espiritualmente. ¿Sí? Ahora, hay una realidad de que hay muchos cristianos que se identifican, muchas personas, hermanos, se identifican con el Señor, pero en sus vidas andan desordenadamente en algunas cosas. Y a veces toleramos eso. Y lo fomentamos. Y como si nada pasara. Y a veces no mencionamos nada. Ay, por amor del hermano. ¿Amor del hermano? Eso no es amor al hermano. Eso no es amor al hermano. Eso es no amar al hermano. Y eso es exponerme yo o exponer a mi familia a ser afectado por un espíritu de neutralidad. Entonces, ok, si voy a ver al hermano, amonestadle como hermano. Amonestadle. No os juntéis con él, dice así. ¿Cómo dice? Señaladlo para que se avergüence. Y más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestadle como hermano. Y viene el versículo 16. Y aquí no habla del Dios de paz, sino habla del Señor de paz. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda, ¿qué dice? En toda manera. Y luego dice, el Señor sea con todos vosotros. Aunque ahí podemos verlo ya como está empezando, llegando a una salutación final, ¿no? El apóstol. Pero qué importante es que el Señor de paz nos guíe. Como dice ahí, nos dé siempre paz en toda manera. Aún mis maneras, aún mis acciones. Tengo que ver al Señor de paz. Y recuerden, la paz y la justicia se besan. La verdad. Entonces, voy a fomentar la paz. Veo un hermano que tiene necesidad de calentarse, ¿no? Físicamente. Pero veo un hermano con una necesidad espiritual. Y le digo, no, paz. No, todo está bien. Puedo caer como los profetas de Jeremías, ¿no? Dices, paz, paz, y no hay qué. No hay paz. ¿Y curas con qué? Con liviandad, la herida de mi pueblo. Ahora, con esto no estamos diciendo que Dios nos puso a cada uno de nosotros para ir con cada hermano y, o sea, Dios ha puesto también pastores, maestros, padres, un maestro. Pero a lo mejor hay hermanos con los cuales tenemos una relación, un vínculo. ¿Por qué no estimularnos, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras? Y Dios nos ha de guiar. Yo creo que es parte de la madurez cristiana cuando un hermano puede dirigirse a otro Dice, ¿sabes qué, hermano? Esto no está bien. A veces decimos, es que se va a sentir, es que hay muchas cosas que se dicen, que se hablan. Y permitimos y le damos oído. Y eso no fomenta la paz. No fomenta la paz para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el hogar. Y no fomentan la paz para el corazón de esa persona. Viene un hermano con un comentario incorrecto que usted sabe que no es hermano o hermana. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va? Ay, no me digas nada. Ya hazte cuenta que yo no escuché nada. No, ¿por qué mejor no toma tiempo y decir, a ver, ¿por qué estás bien en tu corazón con esto? ¿Por qué mencionas esto? Eso no está bien. Ay, es que ya no me va a hablar después. Bueno, si le va a hablar para esas cosas, mejor que no le hable. ¿Y no puede usted ser de ayuda a una hermana así? ¿O a un hermano así? ¿O tenemos que estar como iglesia, actuar como la gente del mundo? Y pensar que en nuestros servicios y en nuestra aquí estamos acá, así como arriba de la nube, ¿no? Por decirlo en este ejemplo. Y cuando con el pastor o con los hermanos, más explica, acá, pero acá como debajo de la nube. ¿Es eso lo que buscamos? ¿Como hermanos en Cristo? ¿No sería eso andar desordenadamente y entremeternos en lo ajeno? Pero aún en eso, el apóstol dice aquí que el Señor de paz, el mismo Señor de paz, nos dé siempre paz en toda manera. Queremos la paz. Queremos el beneficio espiritual de este hermano. Pues Dios nos ayude en cuanto a eso. Fomentemos la paz, aún en honorablemente exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pero continuamos, hermanos. Ahora vamos a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 33. En Romanos, capítulo 15, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Este pasaje lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Bueno, Romanos 15, pero al principio. Pero aquí en Romanos 15, 33, el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, esa es una de las cartas donde Pablo ya se despidió, pero todavía escribe otro capítulo más. Así que ya me voy a, ¿cómo se llama?, a poner el guarache antes de espinarme, como dicen, ¿no? Si el pastor dice, para terminar, y luego predica 15 minutos más, bueno, aquí el apóstol ya se despidió y todavía dio otro capítulo. Bueno, no voy a justificarme en las acciones de Pablo, ¿no? Pero es interesante porque en Romanos 15, 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia la bendición del Evangelio de Cristo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora, Pablo les ha dicho a los hermanos que va a ir a Jerusalén a llevar una ofrenda para los santos. Esa ofrenda que recogió también con los de Macedonia, con los corintios, también con los romanos. Y dice que va a ir a darla. Y de alguna manera Pablo, ¿se acuerdan? Él ya sabía que en Jerusalén iba a pasar circunstancias. Y aún el Espíritu Santo le había dicho que iba. Entonces, pero él sabía que era la voluntad de Dios. Y eso nos enseña que a pesar de que haya peligros y haya acechanzas, aunque no tenemos que tentar al Señor, tenemos que ser sabios. No, eso no quiere decir que no sea algo la voluntad de Dios. Amén. Que no sea la voluntad de Dios hacerlo. Sabemos que nosotros que aún, a lo mejor, no voy a entrar ahorita en tantos detalles. Entonces, dice el apóstol en el versículo 31, dice, me ayuden a orar por mí a Dios, el 30 y el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo dice, voy a ir a Jerusalén, oren por mí, yo después quiero regresar con ustedes. Sabemos que finalmente regresó después de 2 años que estuvo encarcelado, ¿no? O estuvo ahí en Cesarea, creo que fueron como 2 años. Finalmente llegó a Roma. Pero termina diciendo, versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, no quiero forzar aquí la aplicación, pero me llama mucho la atención que el apóstol, en medio de sus circunstancias, él descansa en el Dios de paz. El Dios de paz. En hacer la voluntad de Dios. Así que el Dios de paz puede estar con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Ahora, vean Romanos 16. Romanos 16. Está hablando del Dios de paz. Después de saludar a los hermanos y salúdame a este y toda una lista de hermanos, Ahí, muy interesante el capítulo 16. Si un día quiere usted conocer a otros hermanos en Cristo, ¿verdad? De nombre, pero no presencialmente, léase Romanos 16. Y dígale, ay Señor, gracias a Dios por Andrónico y por Junía. Si usted quiere algún día un nombre para uno de sus nietos o de sus hijos, aquí hay uno, ¿verdad? Herodión, ¿verdad? Trifena, Trifosa, Estaquis, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Asíncrito, Flegonte, Patrobas. Y bueno, pero gracias a Dios por estos hermanos, ¿no? Ahora, pero el capítulo 17, versículo 17, capítulo 16, versículo 17, después de decir, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo quiere advertir a los hermanos. Y dice, os ruego, hermanos, está conmigo en el 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Yo no sé si Pablo ha mencionado tantos nombres. Es como diciendo, a los que no mencioné, aguas. A los que no mencioné, aguas. ¿Sí? No los puedo ni siquiera mencionar. Ustedes ya saben. Bueno, eso es solamente una interpretación mía, ¿no? Pero él está dándole en generalidad, diciendo, les ruego que os fijéis. Esa palabra, fijéis, hermanos, aparte de que es un tiempo en el presente, está continuamente, tenemos que estar al pendiente, pero es marcarlos. Así lo traduce la versión en inglés y dice, mark them, márcalos, fíjate, señálalos. Mira, ten cuidado con esta persona. Porque causan divisiones y tropiezos. Y curiosamente en el griego está el artículo definido. Causan las divisiones y causan los tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, si usted se fija con su servidor, esta exhortación del apóstol Pablo no es algo general nomás. Tengan cuidado, hermano, porque pues uno no sabe por dónde. No, al parecer eran personas que ya estaban supuestamente sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, pero lo único que hacían es servir a sus propios vientres. A ver de qué se aprovechaban, ¿verdad? De los demás para ellos, ¿verdad? Tener lo necesario. Y hablaban muy bonito, suaves palabras y lisonjas. ¿Qué son lisonjas? No, es que yo la verdad, tú eres el único cristiano que yo he visto que realmente busca a Dios. Hay tantos cristianos que no quieren, pero tú. Eso se lo ha dicho, se lo dicen siempre a todas las personas. Fíjate, márcalos, causan divisiones. ¿Sí? No sirven a sus propios, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Le está diciendo, los está saludando, ¿no? Le dice, hermanos, cuidado. Yo sé que su obediencia ha sido notoria, así como han obedecido en el pasado, hermanos, obedezcan. Obedezcan. Aquí quiero decir esto, hermanos. Llega un punto, hermano, en que uno puede decir, pero es que yo no sé. Bueno, obedezca. Obedezca lo que dice la Biblia y obedezca el consejo de algún hermano que espiritualmente le guía en la verdad. Obedezca. Tómelo como del Señor. No trate de experimentar en cabeza propia. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y luego dice el versículo 20. ¿Qué dice? Y el Dios. ¿El Dios de qué?
De paz.
De paz. No dice el Dios de guerra. Dice el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién está detrás de esos que promueven divisiones y contiendas en contra de la doctrina? ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Y yo quiero, hermanos, dice Pablo, obedezcan porque quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Probemos decir, ¿están ustedes tratando de promover una paz que no es la paz de Dios? Bueno, voy a estar bien hasta donde yo... A ver, pero espérate, ten cuidado. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gracias a Dios que Dios, a pesar de a veces nuestra ingenuidad o a veces, hermanos, nuestra... porque los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de Dios, ¿no? A veces uno confía en personas. Uno descansa en la buena fe de algunas personas. Y es todo lo contrario. Y uno a veces queda como ingenuo porque pues uno lo hace como para el Señor, ¿no? Para tratar de ayudar a alguien o Y gracias a Dios que Dios se encarga de aplastar y manifestar y mostrar y aplastar, como dice ahí, en breve a Satanás. Gracias a Dios por eso. Amén. El Dios de paz, el Dios de paz. El Dios de paz está en contra del enemigo. Amén. No hay paz con el enemigo. No hay paz con Satanás. No hay, dice el Señor... no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. El mundo entero está bajo el maligno. No podemos entrar en una concordia. ¿Qué concordia tiene que? Cristo con Belial. O sea, ahí está otro versículo en 2 Corintios 6. Pero vayamos para concluir esta mañana, hermanos, en la escuela dominical, a 1 Corintios 14:33. Y este es el contexto que yo les decía de el orden en la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo en este pasaje fomenta la importancia de la profecía por encima de el hablar en lenguas. Mire el capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Es interesante, amados hermanos, lo que aquí dice la palabra del Señor. Y bueno, me quedan 4 minutos para las 11:15. Y si entro en este asunto de las lenguas, hay mucho que decir. Mucho que decir. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Ha habido algunos... La interpretación que ha tomado el sistema teológico bautista particular es, y dice en 1 Corintios 10, cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto. Cesarán las lenguas y dice también en 1 Corintios, es 13. Dice versículo 8, el amor nunca deja de ser. Estoy en 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia o el conocimiento acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ok? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos es, el mayor de ellos es el amor. Ahora, aquí hay dos líneas de interpretación. Dos líneas de interpretación, y probablemente voy a tener que detenerme y dejarlo para más ratito, ¿verdad? Para abundar un poquito en esto. Porque también tengo que ser fiel a lo que la palabra del Señor dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. La línea de interpretación bautista, o del sistema teológico bautista, no sé qué otros vertientes tenga, interpreta cuando dice aquí lo perfecto, refiriéndose a lo que a la palabra de Dios, a la plenitud de la palabra de Dios, es decir, a cuando la palabra de Dios se terminara de revelar. Entonces, cuando se terminara de revelar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ya iban a cesar las profecías, iban a cesar las lenguas. Ahora hay que entender esto, que si cesan, también no solamente se dice cesarían las profecías, cesarían las lenguas, sino también dice cesaría la ciencia, el conocimiento. ¿Qué se refiere eso? Algo mejor se puede decir, bueno, el conocimiento de más revelación bíblica. Y en base a eso se ha establecido el hecho de decir, ok, una vez que ya se tiene la Biblia terminada, siguiendo esa línea de interpretación, entonces ya no hay lenguas, ya no hay don de lenguas. Entonces, en esta vertiente carismática que ha venido en estos últimos años, y aún desde el siglo pasado, la base bíblica que se ha tomado para enseñar que eso no es de Dios, es que ese don, que era un don del Espíritu, ya no existe. Terminó la Biblia y terminó ese don. Entonces ya no hay eso del don de lenguas. Eso es la posición que se ha tomado. O sea, la otra posición, otra vertiente de interpretación es esta. En base al hecho de que los dones son los dones del Espíritu. ¿Hay un don del Espíritu que puede cesar? Bueno, es que ahí se cesarán las lenguas. Okay. ¿A qué se puede referir lo perfecto? ¿Referirse a lo que a la culminación de la Escritura? ¿O cuando venga lo perfecto se refiere a la ocasión cuando ya Cristo venga al final? Ahora, hay que entender que lo perfecto es neutral. Se habla de algo neutral, algo neutro. Bueno, puede decir el estado de perfección que vendrá cuando el Señor Jesucristo venga. Y uno dice, bueno, entonces hay todavía profecía, porque si no hay lenguas, han cesado las lenguas, entonces no ha cesado la profecía. Pero hay que entender esto también. Y es como interpretamos cuando dice Pablo enfatizar el don de la profecía. ¿Y qué es el don de la profecía? La importancia no de dar profecía nueva, sino de usar la profecía para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, si cuando dice ahí, cuando venga lo perfecto, no se refiere necesariamente a la culminación de la palabra del Señor, sino a cuando Cristo venga y que Él ya venga y ahora veremos cara a cara, ¿verdad? Y ahora ya podré entender todo. Hasta entonces, bueno, cesarán las lenguas, cesará la profecía, cesará la ciencia, el conocimiento. Me llama la atención que dice cesará la ciencia. ¿Podemos conocer más ahora? ¿Ha cesado la ciencia? Y eso no se refiere a la ciencia, ¿cómo se llama? Secular, ¿no? Sino a la palabra ciencia, conocimiento. Entonces, obviamente, tomar ese punto de interpretación deja de alguna manera sin armas para decir, bueno, entonces, ¿cómo explicar lo de las lenguas? Entonces, ¿sí hay don de lenguas? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que el don de lenguas, ¿qué es el don de lenguas? Me llama la atención aquí en 1 Corintios capítulo 14, que dice que el que hable lenguas no habla a quiénes, a los hombres, 1 Corintios 14, 2, sino a quién, sino a Dios. ¿Qué es hablar en lenguas? Tendríamos que irnos a Hechos capítulo 2, donde dice, hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Cómo hablamos en otras lenguas las maravillas de Dios? ¿Qué quiere referirse allí en Hechos capítulo 2? Yendo al primer pasaje, ¿no? Donde dice ahí, dice los cretenses, los árabes, todo dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ahora, algunos dicen, es que en los principios, ahora, estoy tratando de poner todo lo que se dice, todas las interpretaciones, para llegar a una conclusión, ¿no? Se ha dicho, es que al principio era el don de lenguas porque de esa manera iban a testificar de Cristo, así iba a expandir el Evangelio. Sí, pero Pablo les habló en el idioma de los... Pablo no habló en lenguas cuando les predicó. Aquí, inclusive, no se convirtieron aquí con lo que estaban escuchando de ellos, de las maravillas de Dios. Tuvo que levantarse Pedro. ¿Y en qué les habló? ¿En qué lengua le habló? Pues en la lengua que ellos conocían. Entonces, el hablar en lenguas es diferente a profetizar. En 1 Corintios 14, ¿cómo se llama? Lo separa. Profetizar, como Pedro lo dijo, usó la palabra, usó la verdad y les enseñó y les predicó. Usas la profecía para predicar, para enseñar, pero las lenguas tienen que ver con algo más personal. Es algo personal. Como lo dice en 1 Corintios 14, el que habla en lenguas, volviendo a 1 Corintios 14, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, más adelante vamos a ver que nadie habla en lenguas sin que alguien le interprete. Le interprete. ¿Qué quiere decir eso? Habla en lenguas, no hablen, habla para Dios, es un mensaje nuevo, es una nueva revelación. Bueno, ¿y qué es profecía? ¿Por qué profetizar y por qué hablar en lenguas? Entonces, hablar en lenguas es profetizar, ¿por qué lo separa aquí Pablo? Profetizar es algo inteligible o inteligible. Inteligible, yo profetizo, bien, tengo mejor 5 palabras que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso quiere decir que, pues si alguien hable para sí mismo, no es... Y de ahí, hermanos, créanme, yo he escuchado ambas vertientes de interpretación. Y creo que la que los bautistas y que el sistema teológico bautista la toma es muy, ¿cómo se llama? Satisfactoria para poder refutar el carismatismo. Pero viéndolo también desde la otra perspectiva, hay muchas cosas que según uno que se pregunta con esto del don de lenguas. Y uno dice, ya, cesó y ya, eso es todo. ¿O qué tiene que ver? ¿Es algo, puedo yo en una lengua desconocida hablar de las maravillas de Dios. Y tiendo a pensar que, y no estoy convirtiéndome en el carismatismo, hermano, pero es algo personal con el Señor. Es algo aún que pudiéramos nosotros hasta decir un aleluya, un oh Señor. Y es algo íntimo. Y alguien puede decir, oye, ¿qué le pasa a este hermanito? ¿Qué le pasa? Puede ser un don espiritual en el cual yo personalmente, como dice aquí, no hablo a los hombres, sino hablo a Dios. Dios me lleva aún a decir, se ha tomado usted y pudiera ser que caiga, que podemos hasta parecer que estamos en un éxtasis. Tratamos de ser, por supuesto, recatados. Los hermanitos pentecostales, se aprecia su sinceridad, ¿no? Y a lo mejor en su, en eso, uno ora y están los otros de los demás orando, ¿verdad? Y se aprecia, ¿no? Y a veces es más como una especie de costumbrismo, ¿no? Que no puedo yo juzgar sus motivos. ¿Pero qué pasa si está aquí orando el pastor y hay un hermano que está, Señor? O cuando uno está delante del Señor, oh Dios, te pido, Señor, te ruego. Dios, solamente tú. Y a ver, que me escuche el hermano. ¿Y este hermano qué le pasa? No le entendí. Ahora, no me voy a poner a orar así cuando me toca orar a mí. ¿Qué lengua estás usando? ¿Qué lengua? El problema es que se ha llevado a un fomentar el y eso es la manifestación externa del bautismo del Espíritu Santo. Pero es interesante que cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, en Hechos, en ocasiones hablaron en lenguas y en otras no hablaron en lenguas. Interesante. Todavía hay mucho más que aprender de esto. Es uno de mis pendientes con respecto a la iglesia, desde ya 10 años que vamos a cumplir, y poder hablar y profundizar en lo que son los dones espirituales. Y en su momento lo vamos a hacer con mayor detalle, hermano. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Pero resulta, yo no quiero caer en una interpretación de una verdad bíblica porque tengo que encontrar maneras de refutar a los carismáticos. Vamos a tomar lo que la Biblia dice. Y no tenemos temor de hablar las maravillas de Dios. En lengua desconocida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En lengua desconocida. ¿A qué estoy diciendo? El poder yo orar al Señor y aún con poder yo meditar y orar a mi Señor. Pero bueno, abundaremos más al respecto. Oremos al Señor en esta hora, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, aún en este tema que puede ser, es delicado y puede dividir opiniones. Queremos que sea tu palabra la que nos guíe, Señor. No queremos tampoco limitarnos de manifestar o que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras propias vidas, Señor. Yo creo que parte de la apostasía de estos días es los excesos que han caído muchos que se identifican con el cristianismo, pero también, tristemente, la falta de espiritualidad de muchos otros. ya sea que lo manifiesten con excesos o con una actitud casi de apatía con respecto a las cosas de Dios. Sé con nosotros, por favor, bendícenos. Queremos que tú nos ayudes, nos guíes con respecto a estas verdades. Gracias por el buen orden que podemos tener como iglesia, como hermanos, porque tú eres un Dios de paz, no eres un Dios de confusión. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.